Ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues podemos meditar en este rato de oración las reacciones que tenía Jesús ante aquellos hombres que se tenían por justos en la religión judía, los fariseos. En una ocasión, dice, un fariseo lo invitó a comer, entró con él y se puso a la mesa. El fariseo se sorprendió al ver que Jesús no se había lavado antes de comer. Podemos pensar que lo estaba espiando, que tenía una actitud crítica, que quería pues ver si realmente aquel rabí era pues digno de ser escuchado, de ser apreciado. El Señor, que conoce los pensamientos, inmediatamente le dijo: ustedes los fariseos purifican el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. No piensan adecuadamente, no tienen sensatez, que es lo principal. El interior, el corazón, la pureza profunda o cumplir un precepto ritual, como sencillamente lavar el exterior del plato y del vaso. Entonces, como que se expansiona el corazón del Señor ahí ante esa actitud, que seguramente ya le habría colmado la paciencia, porque se le encontraba con mucha frecuencia en aquellos que lo estaban espiando, que lo querían encontrar en alguna falla, que murmuraban entre ellos, que lo despreciaban porque no era fariseo, no era hombre de letras. Y empieza a decirles esas imprecaciones tan conocidas: ay de ustedes, fariseos, porque anhelan los primeros puestos en las sinagogas y que los saluden en las plazas. A que se dejan llevar por la apariencia, que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios, que les importa mucho lo que digan de ellos, que pues buscan la fachada. Hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y perversidad. Y pues si nos ponemos a pensar y pedimos luz al Espíritu Santo para comprender esta enseñanza tan clara del Señor, ¿por qué tiene esta gran molestia hacia estos hombres? Hasta esta forma de actuar o de reaccionar, si Él es habitualmente muy misericordioso, muy comprensivo, compadece las miserias. Pero parece que aquí, pues como que no hay lugar para la comprensión, para la misericordia, porque aquellos hombres están cerrados al cambio. Y es aquello que no soporta, y por contraste, pues sabemos que ese gran elogio que le hace a Natanael es ese: hay aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Podría decir: yo estoy dispuesto a perdonar todos los pecados, a limpiar todas las podredumbres, porque para eso he venido, siempre y cuando estén ustedes reconociendo, estén ustedes en la verdad. No digan: esto es verdad cuando es mentira, esto es bueno cuando está podrido. Que se sitúen, se planteen en la verdad. Y quizá aquí podemos tratar de comprender el porqué de esta reacción violenta del Señor. Porque en el fondo es cuando el hombre se quiere apropiar de la verdad, cuando se quiere hacer dueño de aquello que solamente le pertenece a Dios. Podemos decir que repite la primera tentación del demonio, del árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, pues, nos damos cuenta de que es una actitud terrible y tremendamente actual, como el hombre se erige en maestro de verdad, pisoteando la ley de Dios, diciendo que es bueno, que es justo, que es legal, que está dentro de la legalidad, que está dentro de código penal, por ejemplo, que no se castiga un aborto o que se legaliza una unión de personas del mismo sexo. Es decir, yo poseo la verdad, yo soy el dueño de la verdad, soy el dueño del árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a hacer experimentos con embriones, voy a hacer fecundación in vitro, y yo digo lo que está bien y lo que está mal, y nadie me venga a decir, porque eso sería un atentado contra mi libertad. Y entonces se sitúan fuera de la verdad de Dios. Pues el tema de esta meditación que nos pide tratar el temario de los retiros mensuales es sinceridad con Dios, sinceridad con nosotros mismos y sinceridad con los demás. Es decir, ubicarnos en la verdad, estar siempre haciendo un esfuerzo. A ver, tú estás en la verdad. Estás como siendo, como el lema de Benedicto XVI, un cooperador de la verdad. Estás del lado de la verdad y ubícate en tu verdad. Creo que ahí, con el Papa Benedicto XVI, tenemos un maravilloso ejemplo a lo largo de toda su vida, la verdad, de toda su vida, de un hombre que ante todo busca no quedarse fuera de la verdad, estar en la verdad. Quizá desde que era un joven teólogo, y pues busca mucho la verdad, precisamente con su estudio, y llega el Concilio Vaticano II y empiezan sus compañeros teólogos, sus amigos, sus colegas, a irse chueco, a empezar a agarrar pues ondas o novedades y a querer hacer compatible cosas que no son verdaderas, como filosofías equivocadas, a la fe católica, la revelación, y él no se aparta, eso no es verdad, no están ustedes en la verdad. Y aquellos colegas suyos empiezan a desbarrancarse. Y acaban algunos incluso fuera de la iglesia, como el señor Hans Kung. Y otros muchos empiezan a publicar en aquella revista Concilium pues cosas que son sus opiniones personales, que no se ajustan a la verdad. Y él se mantiene y se mantiene y se mantiene y se mantiene y dice, no me voy a apartar de la verdad. Tengo que tener la sencillez, la humildad para no irme de la verdad. Y luego empieza a declarar cosas verdaderas en su pontificado, y desde que era prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina y la Fe, a decir, esto no es verdad, no es verdad que en cualquier tradición religiosa se encuentre la salvación, no es verdad, la única verdad se encuentra en Cristo. No es verdad que la teología de liberación sea un camino de salvación, porque es marxismo. Y cuando llega al pontificado, empieza también a decir, y no es verdad que la solución para el SIDA sea tal cosa o tal otra, hay que estar en la verdad, no te salgas de la verdad. Y si hay que sacar la verdad de una situación muy dolorosa de la iglesia, de los sacerdotes, de lo que sea, de una orden religiosa, saquen la verdad, hagan que aflore la verdad. Porque si están en la verdad, están en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. Y pues esto es lo que quiere Dios, esta es la verdad de Dios. Yo tengo que ser cooperador de esa verdad, tengo que defender esa verdad. Y tengo que defenderla no solo con mi doctrina, sino también con mi propia vida. Y tengo que llegar a ese amor a la verdad en la realidad de mi conciencia. Porque si me salgo de la verdad de Dios, pues caigo en la hipocresía, porque empezaré a decir que lo que yo estoy haciendo está bien y me justifico. Y podré decirle al Señor muchas veces: Señor, hazme verme como me ves. Haz que coincida la manera en que yo pienso de mi propio estado interior con el que piensas tú. Y si hubiera algo que me parece que no, pues voy a profundizar en esa verdad hasta que salga la verdad. Quiero ser transparente ante ti, quiero situarme en la verdad, porque es un atributo divino. Si me salgo de la verdad, pues estoy en el principio de todo mal. Por eso, pues el Catecismo de la Iglesia nos recuerda, citando a la Gaudium et Spes, el gran valor que tiene la conciencia. Que la conciencia nunca deja de decir las cosas. Por lo menos en el estrato más profundo, a veces podemos deformarnos la conciencia, y eso es una cosa muy grave, porque entonces acabamos pensando qué es verdadero, qué es bueno, lo que no lo es. Como que les pasaba seguramente a los fariseos, que no decían: eso está mal, pero voy a decir que está bien. No pensaban que estaba bien. Habían hecho a lo largo de seguramente los años una religión deformada, y por lo tanto una conciencia deformada. Aunque siempre permanecía esa lucecita, esa chintile conciencia. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una voz que debe obedecer en los oídos de su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto del sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Y por eso, pues a eso vamos fundamentalmente, a la oración, ¿no? Así voy a mi oración, sobre todo a oír esta voz. No voy tanto a hablar, porque ya sé lo que, o ya sabe Dios lo que yo tengo en mi conciencia. Voy a decir: ¿qué me estás queriendo decir? Ilumíname, domine. Ut vidiam, o puede decir también domine, ut audiam, que yo escuche, que me ubique en tu plan, en ese núcleo más secreto y sagrario del hombre, aquello que es como la zarza ardiente de Moisés, que pues es sagrado. Ahí está Dios, ahí está a solas con Dios, cuya voz resuena. Es que sí suena, sí resuena. Tengo que escuchar esa voz. Señor, pues ilumíname, envía tu rayo, el rayo de tu luz, envía tu Espíritu Santo. No solo quiero tener, como decía San José María, buenas explicaderas, sino también buenas entendederas. Estoy con una actitud constante de escucha, y a veces, si no puedo escuchar o si no me alcanzo a escuchar, ¿qué me estará impidiendo escuchar? A lo mejor estoy muy disperso, muy distraído. A lo mejor hago una oración muy superficial, o a lo mejor a veces tengo miedo de decir, es que no tengas miedo a agotar la verdad. Es decir, esto es lo que realmente quiere Dios. Porque si me pongo al margen de lo que quiere, pues como que toda la eficacia termina, ¿no? No puede Él llevarme a la santidad. Y tampoco tendrá mi eficacia en mi vida, porque no le seré agradable. Y tendré que decir, bueno, de verdad, lo que sea voy a sacar, lo que sea, a que aflore. Ante Dios voy a ponerme cara a cara ante Él. Que resuene esta voz, que me recoja para oírla, que tenga capacidad de concentración, que evite la vida superficial. Porque quiero estar a solas con Dios, yo y Él, Él y yo. escuchándolo. Recógete, dice ese punto de camino. Busca a Dios en ti y escúchale. Métete dentro de ti como el caracol se mete dentro de su concha. Busca ahí a Dios, que ahí está, pues está ahí, ahí reside Dios. Y dice, bueno, pues háblame, voy a sentarme a tus pies para que solamente tenga esta actitud. Si no, no te voy a dar consejos, no te voy a marear con lo que te digo, voy simplemente a escucharte. Dice el Papa Juan Pablo II, no tengáis miedo a conversar con Él, sea cual fuere la verdad acerca de vosotros. Y no tengamos miedo, como a Adán, dice que voy a huir de Dios porque no quiero encontrármelo. Siento un remordimiento, algo que no está bien, que no está tan bien. Y bueno, pues di lo que no está tan bien. Todo se arregla, como insistía eso. Nuestro Padre, es que todo se compone, todo se arregla cuando dejamos que se abra el alma. No tengáis miedo a conversar con Él, sea cual fuere la verdad acerca de vosotros. Él no teme la verdad, no la temáis vosotros. Tengo miedo, es que si acepto esta verdad tendré que cambiar muchas cosas. Esta importancia que diga, bueno, sí, oye. No solo cuando hice el examen, que es un buen momento para oír, sobre todo en la oración, que es como mucho más largo. Ese tiempo que tenga yo espíritu de examen o espíritu de escucha. No se me deforme la conciencia en ningún sentido. Y podría decirle aquello que decía nuestro Padre, bueno, Señor, si alguna vez yo me empeño por ir por otro lado, pues como que dame un palo. Un palo seco para que aprenda. No, no vayas por ahí, esto no me agrada. Cambia esto, o habla de esto, refiere esto, coopera con la verdad. En toda verdad, Dios puede plantar siempre su amor, y ante la fuerza del amor resulta débil todo lo demás. Bueno, sola en la verdad puede plantar su amor. Por eso pues, vemos tristemente que la gente, pues, si no se sitúa en la verdad, por ejemplo, si no acepta lo que sea la ley natural, pues no hay manera de que se construya nada. Claro, está siempre ese recurso, porque en cualquier situación existe la posibilidad de retorno. Es que oye tu conciencia. Tú sabes que eso no está bien. Tú sabes que ahí Dios está, hable y hable, insiste, aunque sean cosas muy sencillas, ¿no? Uno puede decir, oye, sé más mortificado, haz más penitencia, y, no sé, métete más al oratorio, trata bien a esa persona, quiere a aquella otra, pues no sé, busca a este señor o a aquel otro, a este muchacho o a esta persona, o cambia esta costumbre, deja aquello, vive mejor este aspecto de la pobreza. Sinceridad con Dios, no tengáis miedo a conversar con Él. Cooperadores de la verdad. Y esa pues sinceridad con Dios nos lleva lógicamente a la obediencia, al ob audire. Si quiero estar en la verdad, pues voy a oír a Dios, voy a hacer lo que Dios me pide. Hasta el final, oír siempre. Y entonces, pues seré, será muy fácil mi sinceridad conmigo mismo y mi sinceridad con los demás. Acepto mis miserias. A veces podemos decir que una de las cosas que más pueden causar complejos en una persona es que no se acepte. Por ejemplo, que no acepte el color de su piel, que no acepte un defecto, Entonces, una persona complejada o que no acepta su situación socioeconómica, que quiera salirse de esa situación, y ubícate en la verdad, o sea, tú no eres de este ambiente social, ¿por qué quieres meterte? Lo único que vas a hacer es, pues, estar más resentido socialmente. O dicen que les pasa eso a las mujeres, que es muy difícil que una chica acepte que es fea, por ejemplo. No lo acepta, aunque sea horrible. No acepta que eres fea. Vas a estar mucho más tranquila si dices, pues sí soy fea. Voy a desarrollar otras virtudes. Por ejemplo, voy a tratar de ser muy amable, muy hospitalaria, muy simpática, muy servicial. A lo mejor voy a conseguir marido a base de mi simpatía. No de mi belleza, porque no la tengo. Y entonces, pues va a estar en la verdad. Está en su verdad, se acepta, es sincera consigo misma. Y es la sinceridad con los demás. Que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Lo que excede de esto viene del maligno, dice el Señor. O sea, viene directamente del diablo. Y San José María, pues decía, ¿cuál es la virtud más importante en el centro de estudios, en la formación, la sinceridad? Contad lo que os produce cansancio, sufrimiento, preocupación, lo que os quita la paz. A lo mejor no porque sean cosas demasiado malas, sino porque me está produciendo preocupación, cansancio, sufrimiento, me quita la paz. Si abrís el corazón, nuestro Señor lo ilumina con su gracia. Se ha dejado pasar el rayo de su luz. Pero en cambio, si el demonio mudo se mete en el alma, lo echa todo a perder. Contad primero lo que desearíais que no se supiera. Abajo el demonio mudo. De una cuestión pequeña dándole vueltas, hacéis una bola grande como la nieve y os encerráis en ella. ¿Por qué? Abrid el alma. Yo os aseguro la felicidad, que es fidelidad al camino cristiano, si sois sinceros. Claridad, sencillez, son disposiciones absolutamente necesarias. Hemos de abrir el alma de par en par, de modo que entre el sol de Dios y la claridad de su amor. Es la doblez, la mentira, echa todo a perder, no funciona la gracia. Se necesita humildad, se necesita valentía, aceptar, pues, quedar mal. Como dice aquí el Señor a los fariseos, ustedes siempre anhelan los primeros puestos, que los saluden, la imagen, ensanchan sus filacterias. A veces digo, pues, me importa más, en el fondo, quedar mal con una persona que quedar mal con Dios. Me importa mucho ese ridículo que hice cuando a lo mejor pues he quedado mal ante el Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en tu verdad, en la verdad que eres tú, es Dios. Dios y verdad son intercambiables. Y por eso podemos pensar que le molesta tanto al Señor esta actitud de decir, esto está bien, cuando no está bien. Ah, tú eres el dueño del árbol de la ciencia, tú determinas lo que está bien y lo que está mal. Danos esta capacidad de escuchar, danos esta capacidad de tener oídos para oír, danos buenas entendederas. Cuando no sepamos, vamos a pedir al Espíritu Santo y decirle, ¿dónde consejo? Ilumíname, ¿qué tengo que hacer? Y si no sé, pues podré de todos modos consultar, es parte de la prudencia sobrenatural, preguntar. Porque como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Un sordo se esfuerza en oír y se pone un aparato o pregunta 20 veces lo mismo porque quiere ver qué están diciendo. Y realmente quiere oír, pero si alguien no quiere oír, pues no va a oír. Dios nos deja ese punto de libertad. Es que nos ayude a hacer examen y a eso. componer. Siempre se puede arreglar, siempre estamos a tiempo para cualquier situación que no haya ido del todo derecha, y bueno, voy a arreglar esto. Pero sobre todo voy a buscar esa sinceridad profunda, esa sinceridad ante Dios. Voy a plantarme cara a cara, voy a acostumbrarme a escuchar en esos ratos de oración, en esa labor de examen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.